Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, pues una semana más que estamos aquí en Radio Sintonía, en compañía de todos ustedes que cada semana nos están con nosotros en esta franja horaria, en Un Mundo Sin Barreras, un programa que realiza y hace la Asociación Adivia, y que como siempre también nos acompaña para que el programa siempre vaya por buen camino nuestro amigo José Gómez, que siempre está pendiente de nosotros y dándonos esas ideas y esa energía positiva que necesitamos para seguir con esta lucha diaria. Hoy vamos a tener un programa un poco especial, de estos que a mí me gustan, porque tenemos colaboradores de primera categoría que nos van a ayudar a realizar este programa. Y aparte, pues mantendremos el formato habitual de cada semana. Me acompañan esta semana, como siempre, Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Cristina, que también es habitual, compañera, trabajadora social. Buenos días, Merche.
Buenos días.
Y el nuevo fichaje, Álvaro. Buenos días, Álvaro.
Buenos días.
Luego vamos a tener la suerte de conocerlo mejor y saber por qué está aquí y cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus problemas y cómo se presenta su quehacer diario, ¿verdad, Álvaro? Luego hablaremos ya largo y tendido. Bueno, antes que nada, para empezar con el tema de Álvaro, pero queríamos un tema que hemos visto, que es actual, que está sucediendo en este momento en Puerto Rosario. Como todos ustedes saben, esta calle de Primero de Mayo ha iniciado ya las obras. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que se han olvidado del tema de las personas con movilidad reducida, se han olvidado de que necesitan unos accesos especiales. Entonces queríamos primero, antes que empezar con el programa, como siempre hablamos un poco de una noticia de accesibilidad, discapacidad, creemos que, Carlos, que esta semana la noticia es que el centro de salud no es accesible ante la obra que se está realizando en Primero de Mayo.
Sí, hemos visto el transcurso de las obras. Y hemos constatado que efectivamente una persona con movilidad reducida difícilmente puede acceder al centro de salud. Las obras que se han empezado han cortado la calle desde la rotonda del Carnero, que se conoce, como hasta la calle Ramiro de Maeztu, que es la del auditorio. Sí. Entonces, han cortado la calle, bueno, han dejado las aceras libres, pero la persona en silla de ruedas que iba, por ejemplo, hasta el centro de salud y aparcaba en una plaza de aparcamiento PMR junto al centro de salud, esto lo han quitado y no lo han puesto como es debido. Nosotros hemos visto que los aparcamientos se han habilitado incluso el aparcamiento que ya existía al norte del centro de salud junto a la estación de guagua, lo han ampliado en la parte trasera del centro de salud, pero se han olvidado de las personas con movilidad reducida. Hay un aparcamiento, hacemos una sugerencia para los responsables de la obra. Hacemos una sugerencia que hay un aparcamiento asfaltado en la trasera del centro de salud que muy bien podía ponerse ahí.
Habilitarse, como PMR, toda esa zona.
Exactamente. Se puede acceder en coche y se puede habilitar ahí no una, sino varias plazas de aparcamiento PMR para las personas con movilidad.
Y que desde ahí a la entrada del centro de salud sería relativamente fácil, porque aparte es asfalto, que no se olviden que las sillas de ruedas no es fácil que anden por tierra.
Entrarían por una zona pavimentada, asfaltada, por la zona de la antigua zona de urgencia, en la parte sur del centro de salud, y por ahí se entra perfectamente, incluso se puede acceder a la entrada principal. Es una cosa muy fácil de hacer y que se lo hacemos llegar al ayuntamiento, a los responsables, al director de la obra, para que lo tenga bien habilitar unas plazas para personas con movilidad reducida.
Bueno, pues ahí queda, eso lo queríamos decir un poco para empezar, aunque a ver si podemos tomar medidas y hacérselo llegar de forma, digamos, oficial al ayuntamiento, a ver si pueden tomar esa medida, porque esa obra no va a ser una obra para dos días, sino que se va a dilatar en el tiempo.
Como mínimo tenemos entendido que va a durar todo el año, ¿no? Es decir, la idea, según manifestó el ayuntamiento, es terminarla a final de este año.
Pues igual eso entonces sería conveniente, y es una zona que estuvimos mirando, está bastante fácil de hacer de habilitar como zona PMR y la entrada, o sea, el acceso luego al centro de salud quedaría un poco, o sea, muy fácil y claro. No sin ningún tipo
una de... Una persona así de rueda podría entrar y moverse con autonomía.
Y de forma autonomía, exacto.
Para entrar al centro de salud sin problema.
Pues ahí queda, luego trataremos también este tema de la primero de mayo, pero ya al final será el final del programa porque ahora me apetece presentarles a nuestro nuevo compañero y amigo Merche, ya si tú le vas dando entrada ya nos explicas quién o quién es Álvaro, qué hace Álvaro, qué pinta Álvaro aquí hoy.
Sí, Álvaro empezó en el centro José Gómez, que pertenece a Divia, en enero, y desde el minuto uno que le presentamos los talleres y lo que hacíamos en el centro, le dijimos que teníamos un programa de radio y que podían ir si querían y demás. Y desde el minuto uno dijo que él quería ir, que ya tenía el tema decidido, hizo el guión, lo estuvimos practicando. Y
que quede claro que, exacto, que quede claro que el guión del programa de hoy, o sea, lo que Álvaro va a representar es de su cosecha.
Es de su cosecha, sí.
Es propiamente lo ha diseñado él, lo ha redactado él y es él el que va a llevar en este tramo del programa, el que lo va a conducir, si te parece, Álvaro. Lo que tú quieras.
Preséntate y cuéntanos un poco de qué vas a hablar hoy.
Hola, buenos días. Me llamo Álvaro, tengo 32 años, vengo de Las Palmas, Gran Canaria, y hoy voy a hablar de los mitos, qué significa, qué es síndrome de Down.
Sí, él dijo que quería romper barreras. Que quería romper los pensamientos que no son así, que tienen las personas hacia las personas con síndrome de Down, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco de qué es el síndrome de Down, ¿no? Para que la gente, yo creo que la gente lo sabe, pero...
Para que lo sepa también.
Venga. Diga, cuando quiera.
¿Qué es el síndrome de Down?
Somos que... Yo creo que eso, que crecemos, que nuestro cuerpo, que tiene cromosoma 21, pero impares salen 3.
Exacto, es una condición genética, ¿no? Que tienen las personas con síndrome de Down, que tienen una copia extra del cromosoma 21, ¿no? Esto puede provocar al desarrollo físico y cognitivo de las personas con síndrome de Down. A diferentes niveles, no hay dos personas con síndrome de Down iguales, entonces, pues cada una es única y cada una tiene sus características y su forma de ser, ¿no?
Como
y sus
todo, posibilidades. Como todos y cada uno de los seres humanos.
Exactamente.
Somos con única copia, ¿no, Álvaro?
Vale. Entonces, para las personas que creen que el síndrome de Down es una enfermedad, ¿tú qué tienes que decirle a esas personas?
Eso no es verdad, es una enfermedad que uno son personas con síndrome de Down. Pero no está hablando de que estoy aquí, estoy pensando que no es para mí, es para todo general, porque a veces son grados, que significa que yo tengo 68 grados de síndrome de Down.
Sí, tú no tienes que tomar pastillas ni nada, como el que tiene un catarro, como tiene una tos, no es una enfermedad, es un síndrome y ya está. Tú eres una persona que te vales por ti mismo, que tienes que desarrollas una vida cotidiana como cualquier persona y que para eso estás aquí hoy, para intentar romper todas esas malos mitos que tenemos
sí.
con las personas de síndrome.
Sí, que yo sé que a mí este tema que me interesa un montón porque que hay temas que no han salido. Por ejemplo, que hay barreras, que son muchas barreras. Yo he empezado, me encantaría romper toda barrera.
Hay muchas barreras, pero no hemos podido poner todas, porque si no nos ocuparía muchos programas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de alguna, ¿no? Claro. ¿Empezamos?
Pero bueno, sí, sí, rompiendo sí. Las barreras es, pues, dándole información para que la gente lo sepa.
Exacto.
Muy bien.
Pues lo primero que quería comentarles, Álvaro, es que hay un mito que las personas creen que el síndrome de Down, que las personas con síndrome de Down no pueden aprender. O sea, no se les puede enseñar nada.
Eso es falso porque a veces yo aprendí cosas que para aprender, por ejemplo, yo empecé a aprender muchas cosas, pero no podemos pasar, porque a veces puedo aprender.
Tú puedes aprender todo a base de entrenamiento, como cualquier persona. Tienes que entrenar, entrenar, entrenar y al final terminas aprendiendo todo lo que te propongas.
Exactamente. Tú has hecho curso, ¿verdad? Has hecho la secundaria y has hecho algunos cursos también, entonces has aprendido.
Sí, bastante. Yo aprendí que cuando fui a un colegio, mi antiguo colegio de que yo tuve, pues tenemos que bajar los zapatos, o subir y bajar el tema de la cremallera. Yo hace mucho tiempo, yo llevo 3 años viviendo solo con mi mano. Pero para mí mi mano es chapó, porque es buena persona, simpático, es de todo.
Tu hermano es como tu ayuda en tu casa, como tu compañero de piso más bien.
Exactamente.
Pero tú haces, en tu casa, tú te manejas solo, eres independiente, autosuficiente, bueno, y
sí.
Compartes piso con tu hermano, ¿no?
Exactamente.
Y los dos aportan a la casa de igual manera, ¿verdad? O sea, como dos compañeros de piso.
En el ámbito de la limpieza, de la comida, del orden.
Eso es la tarea en casa, de que de la Pama Gran Canaria. Mi hermano que hacía la tarea de casa, pues mi hermano hace, por ser un ejemplo, mi hermano pone el costo de la lista de la compra y él va a comprar. Bueno, pero yo me cago poner la ropa, planchar, hago todo.
Sí, digamos que ustedes han acordado, como cualquier compañero de piso, han acordado las tareas domésticas y cada uno tiene sus responsabilidades.
Exactamente.
Ya está, o sea que es normal. Como todas las familias del mundo mundial, o todos los compañeros del mundo mundial.
Sí.
No es nada especial, no veo todavía nada raro. Yo también en mi casa me tengo que bueno. organizar con las tareas domésticas. Bueno, la balanza siempre está pa mi lado, pero bueno, digamos que de alguna forma sí nos organizamos.
Vale, otro de los mitos de lo que quiere hablar Álvaro es que las personas con síndrome de Down son siempre felices.
A ver, sí podemos estar felices, pero a veces no, porque a veces hay a veces somos felices, pero a veces no, porque a veces bien o el mal.
Claro, tú tienes sentimientos. Habrá días que te encuentras bien, hay cosas que te hacen cabrear, otras cosas que no. Pero no, es que todavía no has dicho nada diferente a lo que hacemos los demás. O sea, un mito, lo que dices tú, estás rompiendo mitos completamente. Porque
sí,
no, te cabreas veces, como todos nos cabreamos, o te pones triste también, entiendo.
Sí, muchas veces la gente piensa que porque tengan síndrome de Down tienen que ser siempre felices, nada le tiene que molestar y todo vale,
cara.
¿No? Sí, y sí. Todo, y sobre todo eso, que todo vale. Y eso la verdad es que es algo que hay que romper. Para eso está Álvaro.
Sí, porque sí. Tú tienes tus días malos y disfrutar, por así decirlo, de esos días malos, de que si no quieres estar feliz, no quieres estar riéndote o complaciendo a otras personas, pues tienes un día malo y ya está, ¿no? Como otras personas.
Sí.
Vale, pasamos al siguiente. Las personas con síndrome de Down no pueden tener trabajos.
Eso no es verdad. Yo trabajaba hace mucho tiempo. Yo he hecho en Radio ESCA, Universidad de La Palma, Telepisa, Decatrón. Yo también hago cafetería, en hoteles, que son muy complicados.
De camarero, ¿no?
Sí, y otra es la tienda de ropa.
Tiene un currículum amplio.
Una diversidad de actividades y de trabajo importante también. Es decir, volvemos al punto casi uno, que eres, o sea, creo que era el uno. Que son eres capaz de aprender cosas, diferentes cosas. No solamente uno, dos y tres, sino que, pues ya está. Otro mito que estamos rompiendo en este momento. O sea, tú eres capaz de aprender una profesión, como todo. Imagino que como todos necesitamos aprender la profesión y empezaremos, pues los camareros empiezan los ayudantes a hacer cositas, y luego van haciendo tal, y hay algunos que llegan a grandes camareros y otros que se quedan recogiendo bandejas toda la vida. Pero bueno, hay que aprender. Perfecto.
Muchas personas piensan que las personas con síndrome de Down necesitan una ayuda constante, o sea, que necesitan a otra persona constantemente al lado de ellos para ayudarles, para que puedan llevar su vida y hacer su día a día. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Para pedir...
Pero dilo lo que tú piensas, o sea, ¿tú necesitas a alguien constantemente a tu lado para hacer tu vida?
De momento no, porque yo... A ver, eso no es verdad, porque podemos ayudar, pero no, eso no significa que podemos ayudar. No, eso no, tenemos que ayudar de otras personas que nosotros ya sabemos, podemos aprender muchas cosas.
Tú no estás, por decir algo, siempre en tu casa, no estás siempre acompañado de tu hermano.
No, no, siempre no.
Tú puedes estar solo y haces tus actividades, lo que tú decías. Te puedes quedar planchando, haciendo la colada, haciendo no sé qué, y no necesitas que tu hermano o nadie esté todo el día pendiente de ti.
No, no, no.
Sabes cuándo tienes que comer, sabes cuándo tienes que dormir, sabes cuándo tienes que hacer tus cosas, sin que nadie te esté todo el día machacando, ¿no?
Exactamente.
Como todo.
Como cualquier persona, al final llegamos a la misma conclusión.
Todavía no me ha dicho nada, todavía no me ha dicho nada nuevo, que ustedes sean diferentes para cualquier cosa.
Es lo que dices tú, como todo, pues hay personas que tienen una serie de dependencia para las actividades de la vida diaria y otras personas que no la tienen, que son más autónomos, pero porque tengan síndrome de Down no tienen por qué tener dependencia y necesitar de una tercera persona siempre. Pero bueno, si necesitamos ayuda, la pedimos. Y si podemos aprender para hacerlo de forma autónoma, pues también, ¿verdad?
Sí, sí, también. Sí.
Vale. Y ahora, la última cosa que quería hablar y que para él es muy importante es que las personas le sigan llamando niño o que le traten como un niño a pesar de tener mayoría de edad. ¿Qué piensas sobre que las personas te llamen niño y te sigan tratando como un niño?
Eso de verdad, para mí, que yo tengo 32 años, tengo síndrome de Down y sigue llamando niña. ¿Qué significa eso? Eso pues no está hablando de, estoy hablando de la calle, porque a veces eso para nosotros es una burla. Eso va para empezar. Si queremos romper barreras, tienes que empezar. Que pare que no puede llamar niña, es que somos adultos ya y
sí, que es verdad que hay niños con síndrome de Down, pero después, como dices tú, se van haciendo mayores, tú ya tienes 32 años y ahora habría que tratarte pues como una persona de 32 años, no como si fuera, como si estuviese en el colegio aprendiendo a pintar. O sea, es que cuando eras niño sí, pero ahora tú, eso es lo que tú quieres decir, que la gente te mire como un adulto, como un hombre que tienes 32 años, no como un niño pequeño.
Ya, es que yo siempre, cuando yo pensaba con esas palabras, ¿a qué viene todo esto? Es que eso viene una burla hacia nosotros.
Tú lo notas mucho en la calle eso, Álvaro, que te tratan como si fueras pequeño.
Exactamente, me llama, ay, ahora sí.
Pobrecito.
Pobrecito, ven aquí, ese rollo que a mí no me va.
Claro que tú entiendes cuando te dicen unas cosas. Tú vas a un sitio y te dice Álvaro por aquí, tú vas por allí. Siéntate aquí porque todos tenemos que sentarnos en un sitio, te sientas. O vas esto, o lo otro. Vas al supermercado, tú mismo, bueno, va tu hermano, pero también, me imagino que alguna vez también te toca. Y compras como no sé, hablo del supermercado, como puede ser, te puedes ir a la biblioteca a leerte un libro. Que tú, que dicho sea de paso, que Álvaro, tú sabes leer y escribir.
Exactamente.
Exacto, has aprendido a leer y a escribir. Con lo cual puedes ir a una biblioteca a estudiar o a leer un libro o a una cafetería a leer un libro y disfrutar del tiempo.
Bueno, estudiar también puede ser, pero estoy hablando de general, no estoy hablando de sobre mí. No.
No, yo digo de ti, claro, de general, en general.
Estamos hablando de general, pero ¿a quién está esto?
Claro. Por eso. Que todavía siguen teniéndolo en la cabeza de que las personas, si tienen síndrome de Down, pues siempre son angelitos y son niños eternos, y no es así.
De todas formas, ustedes que son las técnicos, me gustaría que lo dijeran, porque yo sí que lo noto. Es cierto, Álvaro ya hablaba de grados, en el Down hay grados, efectivamente, pero es que notas, es verdad, que hay un montón.
No hay grado. Es una condición genética y ya pues depende de la persona, necesita más ayuda o menos ayuda.
Depende mucho de la estimulación que tengan.
Es que eso es lo que te iba a decir, porque tú notas, por ejemplo, los vemos a diario, las personas con síndrome de Down, hay gente, como Álvaro mismo está diciendo, que son independientes, que saben hacer, que pueden llevar una vida completamente autónoma, pero después vemos otros que los vemos siempre, a lo mejor, muy infantilizados, y no sé si es más la culpa de los padres o del entorno, que no sé qué le dirían ustedes, que a lo mejor hay que acompañarles, pero no.
Yo diría que eso, que pierdan el miedo a darles libertad y a confiar en ellos, porque si no confían en ellos, ellos mismos no van a confiar en sí mismos para hacer las cosas, que porque le haya un diagnóstico no significa que se van a quedar en cero, sino que luchen para estimularlos desde pequeños, porque al final eso es algo que van a garantizar una independencia, que es algo que les va a... es un regalo, la verdad. Y sobre todo que le hagan las cosas... Cuando le hacen las cosas no le están haciendo un favor. Cuando lo sobreprotegen...
No, que ellos aprovechan.
Sí, sí. Hombre, o sea, a si nadie me lo le gusta,
hacen, ¿para qué lo voy a hacer yo?
A nadie le gusta fregar. A nadie le gusta hacer las cosas.
Eso es una condición humana, la ley del mínimo esfuerzo. O sea, eso es una condición. Si a mí me lo hacen, yo no hago nada. Yo también a mí me encantaría llegar a mi casa, que estuviese toda la ropa planchada, lavada, la comida hecha, y que yo solo tuviese que llegar y tumbarme en el sofá a ver una película.
Pero se nota, está claro. Se nota un montón. Las familias que dan más libertad, ¿sabes? Que confían, que los estimulan desde pequeñitos. Se nota mucho la diferencia, que al final lo hacen inconscientemente en el eso de ayudarle, de es mi hijo, que lo entiendo, son de protegerlo, pero al final no le están haciendo ningún favor, haciéndole todo o no dejándole independencia, libertad, sí, claro. Que llegue hasta donde tenga que llegar.
Todavía vemos algunos ya también adultos, porque como dice Alba, son adultos, no son niños, que todavía les llevan de la mano, que parece que no los dejan andar, que no... O sea, no te dejan equivocarte como cualquier persona.
Ya, eso es lo que también te voy a responder, lo que tú dijiste, también te mandan de los padres y esas cosas, pero yo creo, en general, digo, somos iguales. ¿Qué tiene que pasar con una persona con síndrome de Down? Pero son los padres que toman decisiones. Pero tienen que saber disciplina, tienen que tener mucha paciencia con ellos y intentar podemos ayudarlo. Uh-huh. Pero decirle, mira, esto no lo haga, esto no me dé la manita.
Está claro, Álvaro, la educación es para todos, de todas formas. O sea, hay que educar a los chicos, hay que educarlos desde que son pequeños, ya hasta que más o menos se puedan manejar por sí mismos, y después ya hay que soltar rienda y que se equivoquen y que cometan errores y que, bueno, aunque les echen la bulla de vez en cuando, porque a veces inconscientemente tenemos que un poco ordenar para que no se te vayan del camino, pero ¿a quién no? Bueno, a todos, a ti, a mí, a Merche.
A todos.
A Lía, que me está mirando.
Nunca dejas de ser hijo. O sea, a cualquier edad te van a seguir dando consejos, ¿no? Echándote la bulla.
Claro, y sobre todo que piensen los padres que tengan hijos con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, que al final ellos no van a ser infinitos, o sea, ellos como personas, los padres, no van a estar aquí toda la vida. Hay que preparar a esos hijos para que puedan tener una independencia y que en el día de mañana, cuando ellos no estén, ellos puedan seguir viviendo.
Es que esa es la equivocación, es decir, como no, eso que siempre piensan, porque todos los padres piensan, si yo no estoy, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pues ahí tienes que darle la vuelta. Tú
hay
tienes
que lograr antes.
Trabaja antes para que el día que tú no estés, tu hijo sea independiente, lo que habla Álvaro, que pueda vivir en una casa solo, que se pueda, que se pueda gestionar solo, que no necesita a nadie que le tenga...
O también, si quieres.
No, dime tú. A mí me interesa más lo que tú dices que lo de Cristina.
La oigo todo y a mí también.
Pues también quiere decir, el tema de puede quedarse solo o también puede tener una vida normal con su pareja.
Exacto.
Claro.
O todo el mundo puede tener su pareja. Vale, perfectamente. Pero no es correctamente para decirle, mira, esto no lo haga, mira, semáforo, con la manita. Uh-huh. Eso para ellos no les gusta, porque eso... yo hace mucho tiempo tenía menos de edad, pero yo aprendí con mi madre, uh-huh. Porque yo a veces también lo quiero mucho a mi madre, pero ten en cuenta que para todos en general, para que lo sepan, para que necesitan nuestra ayuda, pero no es suficiente nuestra ayuda, no. Estoy hablando en general, para que lo sepan.
Sí, porque, claro, necesitas ayuda, como todo. Es decir, no hay nada especial. Todas las personas necesitamos que nos ayuden en alguna parte de nuestra vida. Siempre necesitamos ayuda, desde pequeñito hasta grande. Yo tengo 54 años y todavía solicito ayuda cada vez que tengo problemas. Es normal, es lo que nos pasa a todos. Pero que a lo que tú decías ahora, que también puedes vivir en pareja, porque tú también te enamoras, te puedes tener tu pareja, y en lugar de ser tu hermano, tu compañero de piso, podría ser tu pareja. Y vivir con una persona y también, o sea, digamos, y en la casa, hacer tu vida cotidiana y tener tus relaciones con tu pareja y salir, entrar, comprar, y podrías hacerlo igual.
Exactamente.
Pues entonces, por eso es otro de los mitos, donde también lo hemos visto muchas veces, lo hemos nombrado algunas veces ya aquí en el programa también, donde a las personas con discapacidad, y concretamente ahora en el Down, no se les permite tener relaciones sexuales, porque uy, cuidado, que ustedes no, cuidado, que eso no lo controla, cuidado.
Sí. No, va ligado a infantilizarlo, ¿sabes? Como los niños obviamente no tienen pareja, pues ellos tampoco.
Claro, y sobre todo eso, si niegas ese derecho y no aceptas que pueden tener derecho a tener relaciones sexuales, no les vas a dar una información o una educación sexual, y le estás privando, y corren el riesgo de, porque eso lo van a hacer. O sea, y al final corren el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual o de realizar
embarazos no deseados.
¿Eh?
Embarazos no deseados.
Embarazos no deseados, o no tienen en cuenta a lo mejor el consentimiento o lo que sea. Pero si lo niegas o si lo prohíbes, al final no lo educas y no le informas y no le das las herramientas a esa persona para que lo haga de forma adecuada.
Es que lo mismo, es lo de enseñar, lo que habla Álvaro siempre. Si tú a la persona, igual que a cualquier hijo de vecino, tendrá que tener una educación sexual. Exacto. Tiene que entender qué riesgos, que la sexualidad no solamente son placeres, que también tiene ciertos riesgos. Entonces tienes que saber qué riesgos tiene y cómo se pueden prevenir, nada más. Y eso lo puedes aprender, Álvaro, entiendo que sí. Eso es otro tabú que también hay que romper.
Cuando yo dije a Meche y a Cris que me interesa el tema de esto, que me está gustando mucho, pero yo dije yo que hay palabras que todavía tiene con barreras, que todavía no se olvido, que quiero saber si ha roto ya barreras para pa saberlo.
Bueno, pero esto no es rápido.
Yo solamente para preguntar. Nada
claro,
más.
sí, pero eso, yo por eso te respondo. Esto no es algo que sea rápido, que lo digamos y la gente lo sepa y se le cambie el chip. Ojalá que fuera eso y podamos seguir rompiendo otras barreras.
¿Sabe lo
esto
que sí? Hay que ir, mira, machacando. Por eso estamos nosotros aquí, venimos todos los miércoles a machacar. Viste que al principio hablamos de que si se olvidaron de que el centro de salud ya no es accesible para las personas con silla de ruedas. Tienes que repetirlo. Seguramente con que lo dijéramos hoy no van a hacer nada. Tendremos que seguir machacando, que la accesibilidad, la discapacidad, la dependencia, todos los días. Y tú igual. Y ahora lo que tenemos que hacer, que ahora tenemos esta herramienta y te tenemos a ti, que eres la persona más importante de toda esta historia, porque lo sufres, como dices tú, en primera persona. Cada vez que tú te sientes que un mito de eso no se rompe, que sigue igual, te invito, tú sabes, eres una persona más del programa, con lo cual puedes venir cuando te dé la gana y decir, Juan Carlos, el miércoles que viene voy para allá otra vez porque me vuelven a hacer esto otra vez. Cada vez que voy al centro de salud me dicen, mi niño, que no sé quién. No, tú vienes y dices tú, mira, hoy en el hospital y tenemos que seguir. Esto no es de un día para otro. Hay que intentar visibilizar, que es lo que estamos haciendo, denunciar y sensibilizar para que la gente, a base de repetirle las cosas, entienda que existen personas diferentes que necesitan un trato igual. O sea, porque al final es eso, somos personas diferentes, pero necesitamos un trato igual. Me imagino que eso es lo que tú querías un poco, también lo que quieres denunciar y expresar aquí.
Exactamente.
Pues mejor que tú no lo sabe nadie que lo vives cada día, ¿no? Bueno, no sé si te parece algo más, Merch, si quieres, seguimos, porque creo que Cristina, no sé si tienes que también comentar algo sobre la lengua y la comunicación también.
Sí, yo quería hablar sobre el lenguaje, la importancia del lenguaje y la comunicación para la inclusión de personas con discapacidad intelectual, ¿sabes? Hablar y dar unos consejos de comunicación efectiva para aquellas personas que se comuniquen con cualquier persona, pues que la comunicación pueda llegar y ser efectiva. La comunicación es la base de nuestras interacciones diarias. Para las personas con discapacidad intelectual pueden surgir obstáculos que dificulten la plena participación de la sociedad. Si le vamos a hablar de manera muy complicada, pues al final no llega la información y no pueden aprender o realizar lo que quieras que estás intentando que realicen con la comunicación, porque no nos entienden. Entonces,
bueno, de todas formas hay gente que se enrolla de tal manera que tampoco se
como
entiende.
Yo.
O sea, bueno, no, a ti sí, pero que ya no solamente es un defecto con las personas, que también a veces lo que quiero entender es que con ellos, sobre todo con las personas con discapacidad, debemos ser claros, concisos y no liarles con
lo
frases.
Lo ideal es hacerlo con todos, porque al final así la información llega. Si igual que con la lectura, si intentamos poner cosas con lectura fácil o cosas sencillas que pueda llegar va a llegar a todos. Igual que si ponemos una rampa, pues por esa rampa va a poder pasar todas las personas. Si es una rampa y no un tobogán.
Es como a base de machacarse la gente, ya diferencia.
Ya aprendí.
Oye, que conste, además, y lo digo de verdad, que yo, bueno, todos nosotros sabes que estamos metidos cada día en esta historia, y ya en las conversaciones diarias nos metemos, yo en mi entorno con mis amigos, soy súper machacón encima, ya todos mis amigos, mira, no es por nada, pero oye, yo me alegro, aunque parezca un tema un poco tal, el tema de los encaminamientos, ya por lo menos mi entorno ya sabe que es un encaminamiento, ya lo saben por lo menos. Y otro que también me hace yo frecuento un bar donde voy con unos amigos y no sé qué, donde justo enfrente hay una de fisioterapia y tal, y tiene delante un, para no hablar de nadie ni poner publicidades ni cosas de eso, y tiene delante un aparcamiento PMR. Pues ya todo el mundo está pendiente a ver quién va a aparcar en el ahí, si está dentro de la raya, por fuera de la raya, si tiene la tarjeta azul o no tiene. Digo, ya por lo menos algo en este entorno ya he conseguido que por lo menos todos mis amigos, no hay ni uno que se le ocurra aparcar allí, porque vamos, aquello ya, dice, te la ves con Juan Carlos cuando aparca alguno aquí ahora, dice, bah, Juan Carlos te va a machacar. Digo, no, yo no machaco a nadie, pero sí les digo, oye, esto está mal. Y entonces, eso es lo que Álvaro también, por eso le digo que confiamos en que, bueno, y esperamos que cada vez que quiera, o sea, esto funciona así, Álvaro. Hay que, cada vez que entendemos que están marginando o nos están pisoteando los derechos, la única forma de que podamos cambiar es decirlo. Y tampoco pensemos que, por el hecho de decirlo en el programa de esta semana, nos van a hacer caso, pero si lo decimos toda la semana, bueno, Carlos sabe que empezó con esta guerra con José Gómez, que al principio la accesibilidad en Fuerteventura era como una palabra tabú, o sea, no sabía nadie, era como si hablase de algo científico. Hoy en día la accesibilidad, la palabra accesibilidad y los entornos accesibles están un poco como, ya empiezan a estar en los debates, en los diálogos, en los proyectos, en la sociedad un poco civil, el tema de la accesibilidad. Pues con el tema de los tabús con las personas con discapacidad, con Down o con cualquier otra diversidad funcional, sí. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y cuento contigo, además.
Muchas lo harás muy bien.
Gracias.
Bueno, dime, para seguir con el tema de la comunicación.
Me comunico más de la cuenta.
Para seguir con el tema de la comunicación, bueno, pues quiero dar unos consejos para que haya una comunicación efectiva. Bueno, hay unas recomendaciones. Primero, se debería utilizar un lenguaje simple y claro, lo que decía antes. Es esencial para adaptar nuestro lenguaje para que sea comprensible y evitando tecnicismos o términos muy complejos y demás. Siempre hay alternativas y siempre se pueden decir la forma de lo más sensibles posible. Mejor utilizar frases cortas y directas que sean fáciles de entender. Vale. El segundo consejo es proporcionar, esto sirve sobre todo con personas con discapacidad intelectual en general, ¿vale? Proporcionar apoyo visual, ¿vale? Hay personas que necesitan ese apoyo, ya sea pictogramas, gestos o si necesitas que realice algo, pues hacerlo tú primero para con muchos ejemplos y repeticiones para que ellos lo puedan desempeñar. El tercer consejo es, sobre todo, ser paciente y dar tiempo para responder, porque no todo el mundo necesita el mismo tiempo para razonar, para buscar la respuesta, para decidir y para dártela. Entonces, mi consejo es eso, darle la oportunidad a que puedan responder, no tomar decisiones por esa persona, porque muchas veces con el tema de la infantilización y demás, pues se les quita el derecho a decidir y sobre todo pues eso al final tienden a acostumbrarse a que otros decidan por ellos y eso no es bueno. Y por último sería fomentar la escucha activa, escucharles, atenderles, mostrar la empatía y todo eso. Estos consejos pues van a garantizar que personas con discapacidad intelectual, en, por ejemplo, en el entorno laboral, puedan entender las órdenes que se les ponen, puedan desempeñar las funciones que pueden desempeñar en la empresa, a nivel y a nivel social, que puedan participar en toda la comunidad, que pueden realizarlo, lo que hay que darles la oportunidad. Sobre todo en cuanto, por ejemplo, en empresas y demás, pues con refuerzos positivos, cuando la comunicación es efectiva, cuando ellos también se muestran y dan la respuesta, pues también va a beneficiar de que ellos puedan comunicarse y tomar decisiones más a menudo. Y sobre todo eso, el fomentar la autonomía y la toma de decisiones, que es lo que te decía antes.
No sé si también ya aprovechar que está Álvaro aquí, así me lo puedo confirmar o no. Hay un tema que, bueno, yo no sé si es un falso mito o lo que sea, pero he oído que a las personas con síndrome de Down, el tema del caos, de las órdenes cruzadas, de que te digan que tienes que hacer una cosa de una manera y luego al día siguiente te dicen, no, ahora lo hace rojo, no, ahora es verde, no, ahora es... Como que ese caos o ese cambio de instrucciones crea en ustedes como también un poco de desconcierto, ¿no?
Exactamente. El tema del caos, pero ahí puede aprender muchas cosas, sí. Pero el tema del caos significa como... ven aquí, ven conmigo, no te muevas, quédate conmigo, o la persona que necesitan.
Sí, o darte, por ejemplo, darte órdenes que son confusas y que no las entiendas, y no esperar, o sea, y no esperar a que tú digas si lo entiendes o no.
No, sí, sí.
Eso te dificulta a la hora de, por ejemplo, si estás en un restaurante y te dicen algo que tú no entiendes y que no, y ellos esperan, o sea, no esperan a que tú le digas si lo entiendes o no, eso te va a dificultar desempeñar.
Oh, claro, es que yo, cuando yo te dije ya, mi trabajo, pues se dedican a llamarme niño o que no sé cuánto, mira, eso con ese rollo, no voy a...
Tú te llamas Álvaro, no mi niño.
Ya no, está, no, ya está, claro. o me dicen mi nombre, o que sea respeto, perfectamente. Sí. Yo digo, Cristina o Meche, búscame un trabajo, que sea un trabajo que sepa respetar al uno al otro.
¿Tú estás dispuesta a trabajar, Álvaro? ¿Te gustaría o no?
Para mí sí.
¿Te gustaría hacer unas horas, o sea, bueno, una jornada laboral? ¿Te gustaría trabajar en algo que te gustara también?
Imagino, pues a mí me gustaba de esto. Me gusta mucho.
Ah, vale, yo estoy buscando un sustituto. Ricardo dice que no, que ya está cansado de mí, a ver si... O Álvaro, tú lo sabes, ya le dice a la chica aquí, ya, en vez de ser un programa para mí solo, pues somos los dos y hacemos el programa toda la semana. ¿Qué problema tenemos nosotros? Bueno. Si a ti te apetece, yo encantado de la vida. Mira,
sí, ¿no? Sí, sí.
Si tú te preparas cosas y dices, tú quiero hablar de cuando quieras, ahí tienes... Aquí tienes a Merche, a Cristina y las chicas del centro ahí, que cuando tú quieras prepararte el tema que tú consideres que necesitas decirlo y hablarlo, aquí, bueno, está, es para nosotros. Este programa lo hacemos a Divia, no pone Radio Sintonía porque, bueno, porque nos colamos aquí, pero el programa es a Divia, Álvaro, cuando tú quieras. O sea que te lo digo de verdad, porque además yo creo que precisamente este programa es para eso, para fomentar la inclusión social de todas las personas por igual y además darle visibilidad a temas que a ti te interesen. O sea, como nosotros toda la semana estamos preparando cosas. Pues si tú quieres hablar de algo, pues encantado de la vida.
Pues yo dije yo a Cristina y a Meche que quiero también que me interesa un montón. Si se puede decírselo o no.
Sí.
Pues... que a mí me interesa un montón el tema de la noticia. Yo siempre me encanta ver la noticia.
Ajá.
Pues estoy en materia de decir el tema de contra racista.
¿Te parece si tú coges ahora cada semana, si tú ves noticias, porque lo vamos a hacer al revés, las noticias que tú ves que, como dices tú, que son...
Racistas
o xenófobas o que son de discriminativas con las personas o no sé qué, que tú veas y las denuncias y puedes venir cada semana y decir, mira, esta semana he visto en Televisión Española que un grupo de radicales no sé qué han matado a 4 personas simplemente por ser homosexuales o por ser negros o por ser...
No, eso que quiero preguntar, porque yo tengo una... Mi madre tiene 3 amigas de que son de cubana que se puso triste porque ellos vino aquí a la en la Palma de Gran Canaria, de mi tierra. Uh-huh. Pero en Cuba dice que está fatal porque mucha la ley, temas de racista y esa cosa. Y yo, a mí me encanta ese país de Cuba. Yo pienso en una limpieza totalmente en una limpieza. El tema que animales sueltos debería en personas que trabajan con animales, que hay animales sueltos en Cuba.
¿Tú conoces Cuba, Álvaro?
No.
¿No has estado nunca?
Yo nunca he estado, pero me gustaría ir, pero ni sé que no, porque que hay gente racista que quita los moires, quita la cartera, los bolsos.
Bueno, eso hay en todos lados, Álvaro.
Ya. Hay miles de países.
Parece.
Pero yo creo poner barreras para ellos. No a nosotros, para ellos.
Para los cacos.
Para que se vayan, porque si no...
Bueno, pero para eso también hay que educar y sensibilizar.
También, hay porque... que decir. Para que la gente sea buena, también tienes que educarla para que sea buena. Porque si no tienen educación, al final se convierten en, pues lo que son, en personas que son malas, que son ladrones en algunos casos, en otros violadores, sí. En otros, yo qué sé.
Sí, eso hay miles, pero no está hablando de aquí ni nada, estoy hablando de general.
Sí, en general, por eso digo, en todas las partes del mundo.
Pero que yo pienso, para mí, ha sido fatal, increíble, fatal. Para mí, que yo pienso de, ¿cuál es el nombre de él?
Carlos.
Me hace un favor, Carlos. Quiero decir un consejo para ti, que por favor, el tema de racista, que pongan barreras en todos los países, por favor.
No sé si Carlos tiene tanto poder.
Tienes poder para eso,
todas,
Carlos,
las barreras en los países.
Que no es Papá Noel, aunque lo veas así blanco.
Parece.
Parece Papá Noel, pero no es Carlos Hernández. No, lo intentaremos.
Claro. Quiero dar un consejo para él. Para que sepa que todos los países, que sea libre, que tiene familia, tiene niños, que sea haciendo cosas locas de la calle. Estamos locos.
Ya. Yeah.
Pero no.
Ay,
no,
Álvaro, no, sí. Es verdad. Cada día vemos la tele y vemos las noticias y cada día nos sorprendemos más de que sigamos. Cada vez somos peores personas. Y dijimos cuando la pandemia que nos íbamos a hacer mejores y todo, y creo que hemos salido pero peor, al revés. Pero bueno, eso hay que decirlo, que hemos salido a peores personas después de la pandemia. Bueno, Cristina, ya en principio nada más. Hay una cosa que sí, antes de terminar, que habría que hablar de la, ¿no? Ponías de la próxima formación de lo de la Escuela de Familia, o algo que hay ahora reciente. Acaba de terminar un cursito, ¿no? Una formación.
El lunes de esta semana, el día 3, tuvimos un taller de alimentación saludable con Paula Travieso, que es una enfermera del Servicio Canario de Salud. Y la verdad que estuvo súper interesante. Habló de tener en cuenta el etiquetado, de que cada vez, al final, nos estamos metiendo en el cuerpo todo comida química, procesada.
No sabemos ni lo que comemos, que es lo peor.
Sí, estamos comprando un bote de pollo y lo que menos tiene es pollo, ¿sabes? Entonces, pues, habló un poco de esas cosas.
La gente se quedó muy contenta, ¿no? Con ese taller.
Sí, estuvo muy guay, la verdad. Queremos repetirlo, a ver si en un futuro podemos.
Sí, y el próximo... Sí. Es que lo tengo aquí.
El próximo lunes.
El próximo lunes a las 5 va a haber el próximo taller, que es formativo, ¿no?
Formativo, sí.
Que se llama Derechos y Discapacidad, Aplicabilidad y Justiciabilidad.
Oye, en base a eso, ahora me gustaría, voy a meter un poco en la cucharita, aprovechando, vale, porque se me olvidó decirlo al principio, en base al tema de tal, Sisto, el trabajador social del Servicio Canario de Salud, lo vamos a tener aquí en un programa, no sé cuándo, cuando él pueda, porque viene alguien de fuera, y ellos hacen como una especie de ruta para presentar las bondades del testamento vital, y entonces lo vamos a tener aquí en el programa también para explicar pues como digo, las bondades del testamento vital.
Sí, manifestaciones anticipadas de voluntad.
Entonces,
eso es algo que...
Iba a explicar cómo funciona, cuál es el protocolo, cómo es la historia, un poco las preguntas que hacen y tal. Intentaremos escuchar a los profesionales para luego que todo el mundo se anime, porque es un documento, para mí, sinceramente, estoy a favor totalmente. Es más, manifiesto que lo tengo. gracias, Sisto, desde aquí le doy las gracias por ser tan claro, tan coherente en el cómo te explica el tema. Y bueno, yo tenía muchas cosas claras, pero es muy bueno. Y la verdad que es una forma, y lo digo desde aquí, es una forma de quitar una responsabilidad a nuestros familiares en un momento concreto, cuando nosotros ya no podamos valernos por los momentos, como decía, en el tiempo final de nuestra vida, que no tengamos que derivar la responsabilidad en personas que no, a lo mejor no están ni preparadas y tampoco tienen el corazón en ese momento como para tomar una determinación.
Claro, entonces, es que son temas muy complicados que al final si previenes y lo dejas todo por escrito, pues le estás haciendo un favor.
Perfecto, por eso que de ahí ya tendremos a Sisto aquí, que nos dirá un poco cómo funciona el protocolo. Y la verdad que animo a todo el mundo, el que tenga ciertas dudas, porque no el hecho de que vayas a hablar con él no significa que lo tengas que hacer, pero si te lo explica, es arriba en el puerto 2, creo que los lunes hay que solicitar cita con él.
Sí, como cita, como si fueras a solicitar cita con tu médico de cabecera, simplemente para realizar.
Y ya te explica las cosas, aunque ya, si quieres lo firma, y si no quieres, pues dice, pues yo no quiero de esto, no firmo nada.
Y no pasa nada.
Y también otra cosa que me explicaba, que está vivo, que tú lo puedes modificar siempre que quieras y de la medida que tú quieras, o incluso lo puedes hasta anular si en un momento dado dices yo no quiero tenerlo, pues no lo tienes.
Pues hemos tenido también el beneficio y el... Ay, no me sale la palabra. El placer de contar con una formación de Sisto, que nos vino a explicar en Escuela de Familia sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad.
Pues lo vamos a tener aquí en el programa con otra persona que viene también del Servicio Canario de Salud, que nos van a hablar, pero ya me dijo que cuando pudiera,
coordinaremos
para el programa. Y ya para terminar, como siempre, Carlos, este buzón de accesibilidad que dejamos siempre para el final, hoy vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece, de algo en lo que estamos también peleando, y que si podemos en el miércoles que viene, no, el siguiente, pues ya trataremos aquí en la mesa con
un debate
con personas implicadas en la famosa, como decíamos al principio, obra de la calle de la Primera de Mayo, ¿no?
Sí, la idea que tenemos es de hacer en este mes un programa de debate con las personas que estén implicadas en el proyecto de la reurbanización de la calle Primera de Mayo, que está en curso de ejecución. Y bueno, esperemos que asistan todas las personas que queremos invitar.
Sí, la idea es escuchar un poco todas las partes, porque bueno, por todo es sabido que esa calle ha tenido cierta controversia por varias partes, ya desde el proyecto inicial, que ahora al parecer puede ser que haya sufrido hasta modificaciones de ese proyecto que estaba autorizado y que se aprobó y todo el tema. Y hay como controversias entre pues el ayuntamiento, la parte técnica, los comerciantes, el público general, las asociaciones como nosotros, que tampoco estamos de acuerdo con ciertas cosas.
Ha habido
cosas.
Mucho controversia y el tema es polémico y no es fácil. Y hemos invitado principalmente a la concejala de obras del Ayuntamiento de Puerto Rosario, Ana Hernández, y hemos invitado al redactor del proyecto, el arquitecto Jorge Arribas Castañeira. Esperemos que contar con la asistencia de ellos, y bueno, sobre todo por el tema de que ha planteado el Ayuntamiento de Puerto Rosario, ahora que la obra ya está aprobada y adjudicada, el proyecto de Jorge Arribas está aprobado y adjudicado, y la concejala de obras ha salido a los medios de comunicación diciendo que la obra la quieren cambiar, digamos, dar un paso hacia atrás, porque el proyecto planteado es de un carril rodonal adoquinado y el resto, digamos, del carril vehicular, el resto es un espacio para libre para las personas.
Eso es lo que, eso es, vamos a ver, el problema con nosotros, por ejemplo, es porque nosotros abogamos por esos espacios, claro, para las personas en detrimento de los espacios para los vehículos.
Claro.
Nada más, no es por un capricho ni por nada, sino que está en el objeto y en la idiosincrasia de Adivia, un poco de promover y de defender, bueno, los espacios de las personas, o sea, accesible.
Y también hay que decir que, por supuesto, el espacio que le quitas a los vehículos sirve para mejorar la accesibilidad universal, que es la gran batalla nuestra. Entonces, claro, si ahora de repente el ayuntamiento, una vez la obra aprobada y adjudicada y consensuada con participación ciudadana, como fue este proyecto, ahora de repente el ayuntamiento da marcha atrás, digamos, da un volantazo, da marcha atrás, porque una serie de, por algún empresario se ha quejado y no entendemos el paso atrás que quiere dar el ayuntamiento, que es dejar dos carriles vehiculares asfaltados e incluso aparcamiento en línea también.
De todas formas, se nos ha echado ya el tiempo encima, eso lo vamos a hablar dentro de 2 semanas, concretamente ya esperemos contar con todo lo que hemos hablado. Y rápido, Carlos, porque hay que cortar.
Hay que decir que, bueno, que no es tan fácil lo que pretende el ayuntamiento, porque hemos visto que puede haber incluso problemas de, digamos, de ir en contra de la normativa legal que hay actualmente. Es decir, hay una ley de cambio climático que dice que, bueno, que no se puede ir, que hay que ir, digamos, a reducir el CO2. Si tú apruebas un proyecto como el que está aprobado y que has reducido, digamos, la circulación del tráfico rodado y ahora pretende dar marcha atrás, eso es una acción que va en contra del proyecto aprobado. Y no es tan fácil volver hacia atrás. Aparte de eso, lo que se pretende por el ayuntamiento también es una modificación sustancial, como es cambiar todo el pavimento por asfalto, y es, digamos, una cosa que hay que justificar adecuadamente, y no es tan fácil justificar. Es decir, que tiene sus problemas, legales,
entendemos eso nosotros. Estamos ya desde aquí, lo reiteramos, estamos encima de ese tema, intentamos que las cosas al final siempre se hagan a favor de las personas y no de los coches. Esa es nuestra mentalidad y por eso vamos a seguir luchando. Esperemos que dentro de 2 semanas contemos con todos los participantes y escuchemos todas las voces, porque el ayuntamiento tendrá que expresar, a través de su concejala, claro, tendrá que expresar cuál es el motivo por el cual no se quiere llevar o no se va a hacer, hasta eso porque lo han dicho en los medios de comunicación, no nos estamos inventando nada, porque esa modificación sustancial del proyecto inicial, y luego la parte técnica también tendrá que decir cuáles son los motivos por los que hizo como lo hizo, y nosotros pues ya tenemos, y después cada uno, como decimos siempre, y luego cada uno que tome sus propias decisiones o consecuencias, o que se crea lo que se tenga que creer. Nosotros simplemente lo ponemos encima de la mesa y hablamos y defendemos lo que nosotros queremos. Eso sí que es libre y que no nos va a nadie a cohibir a decir lo que nosotros creemos que nos gusta o que queremos para nuestra ciudad. Eso es libertad de expresión, y después ya el ayuntamiento que haga lo que quiera y los técnicos pues lo que puedan también. Bueno, esto lo hablaremos largo y tendido, tenemos que ir cerrando ya. Además, hoy vamos a cerrar de una forma un poco especial que me encanta, porque Álvaro, como decíamos antes, él quiso un poco, hizo el guión de su parte, de su tal, y parte del guión era la canción de cierre que cada día, de todas formas, antes de ir a la canción, gracias a todos por acompañarme, como siempre, Carlos, muchas gracias, Cristina.
Gracias.
Merche, y desde luego nuestra estrella del día hoy, que va a cerrar el programa, hoy va a cerrar cantando la canción que él propiamente ha elegido, ¿no, Álvaro?
Sí, lo dejé un tema que también salió una noticia en Barcelona, que murió, que tuvo un accidente de coche. A mí, yo ese día, yo tenía la edad de él. Y
¿Cómo se llama esa persona que falleció?
Alex Casademón, sí.
Sí, y quiero dar un homenaje para él, aquí en el cielo. Puedo dar un pequeño consejo a un momento hacia él.
Claro.
¿Puedo?
Sí, sí, claro. Hoy es tu programa.
Gracias. Alex, me da pena que te fuiste, salió David Barr, que se puso a llorar. David Bustamante también se puso a llorar. Chenoa, Geno. Pues claro, que Manu Tenorio, que Operación Trufo el número uno.
Sí, estamos hablando de la Operación Trufo, del primer Operación Trufo.
Sí, y quiero dar homenaje para él y para su compañero. Vale. Y por su familia también.
Pues, ¿Cómo se llama esa canción?
¿Cómo se llama Mi Música Tu Voz? Que me he cantado siempre.
Pues hoy vamos a cerrar con Mi Música Tu Voz y la vas a cantar un homenaje, como dices tú, a Alex Casademón y a todos los componentes de Operación Trufo número uno. Le dejamos con Álvaro y cerramos ya el programa hasta la semana que viene. Muchas gracias y espero que les guste nuestra cierre de hoy porque es diferente y aparte es muy emotivo. Gracias, Álvaro.
Gracias. ¿Ya? A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado... Ay, a tu lado voy a brillar mis estrellas, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad, a tu lado.
Si no te conociera, si no estuviera aquí,
no habría encontrado la alegría de vivir. Tienes melodías que brotan en tu voz,
que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión.
Come.